Cine Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean.
Buenas tardes, Estela. ¿Cómo
Buenas
va?
Tardes.
Buenas casi, tardes. Casi hola. Que salimos hablando de...
De un montón de cosas, sí, que estábamos, de ropa, de los cabellos, de, bueno, de todo lo que hace una puesta en escena que
claro.
No se ve en la radio, y las dos estamos con muchos colores, muy primaverales estamos,
sí,
coloridas. Algunas fotos nos vamos a tomar para mostrarlas.
No se ve en la radio, pero que sí se ve cuando uno hace una producción audiovisual. Pensaba en eso, en todo lo que se tiene en cuenta, ¿no? Cuando la imagen habla, la luz habla, la cámara habla, además de los diálogos, ¿no? Que tiene el texto, pero toda esa producción impresionante que lleva a ser una peli. Y ni me imagino lo que debe ser poder hacerla en una época que ya pasó, porque la peli de la cual vamos a hablar ahora es una época, ¿no?, una década para atrás, en los 80 sucedió
esto. Sí, el título del micro es de 1985 a festivales regionales e internacionales de cine. Primero, la película nace con la idea, el guión, que es lo que vemos mucho en las cátedras del área audiovisual. Justamente ayer estábamos trabajando con hacer planos de secuencias de las vanguardias, y en general ahí aparece quien le va a gustar escribir la historia, quien le va a gustar proponer ideas, quien va a pensar por supuesto en la puesta en escena, en elegir las locaciones, y todo eso tiene un muy buen equilibrio en la película de Santiago Mitre, 1985. Vamos a ver si arrancamos por donde habíamos finalizado la otra vez.
Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul.
El tema nos lleva a una de las películas más vistas y citadas en este momento, Paola, que es la que acabamos de decir, que llena las salas de cine. Esto no es poco, porque cuando pasa esto, es muy bueno para nuestro país y para lo que representa el cine en sí mismo, ¿no? Y para todas las películas que vienen después. Vamos al tráiler.
A ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
Esta es nuestra oportunidad.
Cuídate, Julio.
Cuídate.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
¿En cuántos juicios estuviste?
Ninguno.
El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada más de este juicio.
99.
Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
¿Dónde? Chicos.
Sí.
¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas.
Ellos son los responsables.
Acá se trata de lo que el país necesita.
¿De qué tenés miedo, Julio?
De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes.
Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
Policía, abre la puerta.
Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes.
La historia no ha elegido un tipo como yo.
Argentina 1985 está inspirada en la historia real de Julio Estracera, Luis Moreno Campo y su joven equipo jurídico, que se atrevieron a acusar contra viento y marea y a contrarreloj y bajo constante amenaza a la más sangrienta dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat con los héroes menos esperados. Esta es una de las citas que aparece en la sinopsis que buscamos, ¿no? Vamos a escuchar ahora unos testimonios de los actores en la presentación en el Festival de Venecia.
Gloria Scola, de España. Felicidades, creo que es una película clásica, magnífica y perfecta. Y en mi caso, ojalá gane el León de Oro. Ricardo Darín, han pasado 37 años desde este proceso, ¿no? Fue en 1985. Me gustaría saber cómo lo vivió Ricardo Darín, o sea, qué recuerdos tiene, dónde estaba, si durante la época de la dictadura en su entorno, imagino que sí, pero algún familiar conocido fue una víctima.
Todos, es muy difícil escapar a la posibilidad de que, digamos, en el ámbito cercano o indirectamente, alguien no haya tenido algún caso de dolor. Sí, todos de alguna forma hemos pasado por eso. Más allá de dónde estuviera uno parado y cuál fuera la edad exacta que tenía en esos momentos, pero sí, todos los días, no nos olvidemos que cuando se instala en una sociedad el terrorismo de Estado, lo primero que hace la inteligencia de ese terrorismo es intentar anular a los ciudadanos, que no haya comunicación. Lo primero que atacan es la comunicación, el encuentro, el cara a cara, que no se corra la voz. Eso hace que en muchos casos se tarde, que la verdad tarde en pegar la vuelta y en encontrarse con las personas con las que se tienen que encontrar. Más allá de la importancia de lo que pueda haber ocurrido con nosotros siendo tan jóvenes, adolescentes y demás, no hay que olvidar que estábamos vedados de información, porque lo primero que hace el terrorismo de Estado es cortar la comunicación, o sea, instalar esa sensación absolutamente aterrorizante de que no hay que comunicarse con nadie. Entonces siempre fue muy difícil saberlo. Por supuesto que había gente comprometida, militante y demás, que estaban mucho más al tanto, pero los adolescentes vivíamos en una especie de cierta nebulosa, más allá de que te podía tocar en casos personales una proximidad, y entonces ya no había tanta nebulosa, se notaba mucho más claramente qué era lo que estaba ocurriendo. Pero la verdad tardó un tiempo en pegar la vuelta. Con respecto a 1985, al juicio concretamente, yo tenía mucho trabajo en ese momento, era joven, tanto como ahora, y no nos olvidemos que no hubo una televisación como ocurre hoy con respecto a lo que fue el juicio. Sí, los comentarios empezaban a ocurrir, la sociedad estaba muy expectante de qué era lo que hubiera, pero sobre todo en lo que fue la, si no me equivoco, la parte final, en donde al principio nadie creía que pudiera ocurrir. En la película, en nuestra película, está plasmado de alguna forma. Nadie estaba convencido de que el juicio fuera a ocurrir. En muchos casos algunos pensaban que era una especie de cortina de humo, algunos pensaban que era una utilización política circunstancial y que no iba a llegar a nada. Es decir, había muchas posiciones frente a la novedad, a la noticia. Pero sobre el final de lo que fue el juicio, sí, ya la sociedad estaba mucho más expectante y estábamos todos mucho más ansiosos por saber qué era lo que iba a ocurrir.
Y por último, me gustaría saber cómo se reprime la rabia.
Bueno, eso yo no estoy habilitado o capacitado para analizarlo en términos individuales. Cada uno hace lo que puede con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna, qué es lo que nos pasa a nosotros adentro, porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro, incluso cuando recibimos una agresión, porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe.
No, yo sí puedo agregar algo a eso. Creo que algo que muestra bien la película, porque lo mostró muy bien el juicio, que dar testimonio es una manera excelente de combatir la rabia y tener la valentía que tuvieron todos estos testigos de decir lo que les había pasado, y esa búsqueda de justicia desde el relato de lo acontecido sin violencia es muy poderoso, es una herramienta muy 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 poderosa de sanación y de búsqueda de justicia, dar testimonio.
Pero en general el artista crea, y parte de nuestra rabia es crear. Para nosotros, de haber estado ahí yo a los 19 años, no es algo que uno se olvida, lo que vivimos, de la manera que lo vivimos y cómo lo vivimos. Entonces, cuando uno empieza a buscar qué es lo que voy a hacer con mi vida, y el arte llega a tu puerta, de repente por ahí tardás 36 años en hacerlo, 37, pero llega. Porque eso es parte de tu fibra, es parte del ADN nuestro. Lo podemos reprimir, nos podemos olvidar, podemos no querer verlo, pero es quienes somos. La violencia que vivimos no se va nunca. Y de lo que decía usted, señor, de lo que es la muerte, a la muerte no se la puede romantizar. A la muerte no. Una cosa es decir la violencia psicológica, que todos vivimos, porque es parte de la represión. Pero la muerte es un hecho. 30.000 personas que murieron es un hecho. Los 3 millones de personas que se fueron al exilio es un hecho. Esa es nuestra bandera también, no la azul y blanca solamente. Entonces, para tener este momento importantísimo en la fragilidad de la democracia universal, no ha llegado esta película en mejor momento. Que nosotros podamos decirles como personas que vivimos la violencia, que vivimos la muerte, que la violencia no lleva a nada, a nada, nada, nada. Y como legado a nuestros hijos, demostrarles una parte, un capítulo de nuestra historia que quizás no lo quieran mostrar de esta manera. El arte, en cierta manera, tiene responsabilidad. Nuestra responsabilidad ha sido mostrarles de la mejor manera posible, con algunos cambios acá o allá, pero un momento en nuestra vida de un genocidio y de una violencia salvaje, que es muy diferente a la otra violencia, es el salvajismo de la dictadura militar. La rabia existe.
Sí, perdón. No, quería agregar que eso, después de un plan tan sistemático y salvaje, esas personas que llevaron adelante ese genocidio tuvieron un juicio. Digo, esa es una respuesta también de una sociedad. Digo, esto es también una forma de tener instituciones, digamos, que hacen, digamos, que la justicia logra dar un juicio justo a personas que hicieron lo que hicieron, ¿no? Y que por ahí internamente, como decís, la rabia, el rencor, la venganza, no, es, bueno, se hizo esto y estas personas también merecen un juicio justo. Van como en consonancia con lo que decías vos.
Bueno, es fuerte escuchar esto. A ver, yo te comentaba que hoy va a venir una amiga que conoce a Ricardo Darín, ella hace teatro, su padre fue fotógrafo de cine, ella ha hecho cine también, Ana, que probablemente venga en la próxima encuentro, y con ella fui a ver, y su esposo, fuimos a ver la película, los tres, estábamos sentados en el cine y estábamos tiesos ahí, ¿no? Porque hay una emoción, un acercarte al momento que, bueno, te lleva directamente la campera de la hija, la campera de Jean, de la hija de Estracera, a mí me trasladaba un montón a una campera que tuve en esa época, a las cosas que nos pasaron, la iluminación, que después hablamos entre los tres cuando salimos, la iluminación, que es una paleta de color oscura, azul, y claro, Guillermo decía, porque la luz no era la misma luz que tenemos en este momento, ni las LED, o sea, la luz era una luz diferente también. Entonces, la música te acerca, aunque la música sea posterior, o sea, significativa de la época, aunque la película esté hecha mucho tiempo, como decís, en el tiempo pasado, igualmente tiende a ser una película muy interesante para verla desde estas puntas narrativas que vos viste cuando empezó el programa, ¿no? Cómo se construye todo esto. Por eso, ahora vamos a tratar de escuchar a Santiago Mitre. Recordemos que en el 2011 él estrena El Estudiante, que había rodado casi sin presupuesto a lo largo de muchos fines de semana en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Para mí, esa película es su mejor película, a mi modo de ver, ¿no? No le quito mérito a ninguna otra. La Cordillera me pareció muy interesante. Otras películas que hizo también, parece que es como el director del momento, ¿no? Y una década más tarde va a firmar en 1985 con el apoyo, vos fíjate acá, antes con muy poco presupuesto, y acá con un gigante como Amazon, Prime Video y varios influyentes productoras como Victoria Alonso, ejecutiva top de la Marvel, hasta que pasa justamente por Ricardo Darín, bueno, también está el chino Darín, Axel Kuchevsky, muy difícil de pronunciar. Vamos a escuchar un poco lo que dice Santiago Mitre, creo que aparece el tráiler también ahí, pero después lo escuchamos hablar a él, a ver.
¿Te parece que la película sirve como una suerte de espejo en el que se mira la sociedad actual respecto de cómo estábamos en ese momento?
Es interesante la pregunta y es una pregunta que se le puede hacer a esta película o a todas las películas que trabajan sobre temas históricos, digamos, ¿no? A ver, ¿por qué se cuenta un hecho histórico y no otro? ¿O por qué uno merece ser una película o ser narrado desde la ficción? El juicio a las juntas, el juicio del 85, me parece que tiene tantos valores cívicos, políticos, históricos, humanos, que de por sí ameritaban ser una película, ¿no? El contexto, digamos, de Argentina 85, de un juicio a una dictadura militar, no tiene precedentes en la historia mundial. Haberlo hecho un año después de que terminó la dictadura, con los militares todavía poderosos, digamos, y con todos los mandos inferiores libres y interactuando con la sociedad, hacen que el hecho no sea admirable, sino además de un coraje enorme. Entonces, digamos, la película me parece que puede existir más allá del diálogo que puede establecer con esta época, pero por otro lado sí, digamos, uno ve que es un hecho tan ejemplar que a una Argentina tan dividida, tan polarizada como la actual, le está diciendo algo en relación a cómo algunos hechos cívicos son de una conciencia de lo que es justo, de lo que está bien, que pueden hacer que pueden unir a la sociedad, ¿no? Y en eso me parece que es un que el juicio del 85, y tal vez la película viene a recordarlo, da un mensaje de unión y de justicia que es útil, ¿no? Sobre todo en esta época en donde uno puede ver tantos jóvenes tan descreídos de la política y de las transformaciones que puede hacer la justicia, ¿no? Como este hecho, en fin, puede venir a modificarlo, a modificar la realidad. Me parece que es importante.
Pero en ningún momento se busca con la película en algún punto criticar a la sociedad actual, ¿no? Porque miraba la figura del hijo del personaje de Ricardo Darín. Un chico muy joven, pero con una formación cívica que tal vez hoy, digamos, no está tan presente. Entonces, miraba mucho ese contraste a la hora de ver la película hoy.
Bueno, el personaje del hijo de Estrasera para nosotros era muy muy importante y un poco esconde una de las claves que tenía, qué sé yo, la escritura o la imagen que quería dejar la película, ¿no? Como digo, esa última escena, qué sé yo. Porque cuando se habla de hacer justicia o de construir memoria, digamos, ¿para qué? ¿Para quién? ¿No? Y eso está un poco englobado en ese vínculo y en esa relación y en ese personaje, ¿no? ¿Qué país le estamos dejando a las generaciones que vienen y qué es lo que qué legado estamos dando y qué es lo que queremos que bueno, que suceda en el futuro? Porque bueno, qué sé yo, el valor de la memoria sirve para eso, ¿no? Entonces ese personaje era muy importante. Después, bueno, sí, hay cositas de la ficción y del juego narrativo que hace la película. Ese niño es una especie de genio, es casi el aliado perfecto de su padre, y con el que tiene una relación como de Sherlock y Watson, un poco, qué sé yo. Eso es un poco un juego narrativo o una deriva narrativa que tiene la película, pero que digamos, no sé si quiere interpelar directamente a las juventudes de hoy, pero bueno, qué sé yo, es una de las cosas que se pueden ver.
Vamos a dejar para que escuchen toda la entrevista, es muy muy interesante, y por estos personajes secundarios que aparecen, porque algunas críticas que escuché, claro, era como llevarla a otros, digamos, no tenemos relaciones primarias y secundarias los sujetos, ¿no? Las primarias son con la familia, son muy importantes. Las secundarias son en el trabajo, con las amistades, y eso está en la película. Ahora, quererla llevar a una actualidad, a hoy, era otro recorte que tenía que hacer, y el director eligió ese recorte, que a mí me parece que era muy importante, porque en todo momento estas relaciones son importantes, pero yo recuerdo la relación que el padre tiene con la hija. Ahí él hablaba con el hijo, pero con la hija, a mí me pasó también esa relación con mi papá, que bueno, por ahí aparecía alguna pareja, algo, y uno era adolescente ya para ser mujer realmente, y entonces había algunas tensiones propias de la época, quizás una forma de mirada vigilante, ¿no? Que por otro lado era también un temor por todo esto que venía, claro, y que hubo antes. Entonces me parece que hay algunos diálogos que en ese sentido son muy importantes. También las canciones de la época. Vamos a uno de los temas, si te parece. Dale.
Ya todos saben que al poderoso Johnny le engañaron y que su esposa es una...
Podrá pensar en nada claramente.
Quisiera una... Thank you. dejes bien, para colocarte en la cárcel de tu ser. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de su vida. De amor, si quieres un consejo.
Salir de la melancolía, este tema es de Serú Girán.
Vos sabés que este tema arranca con una secuencia, el audio de la película Gilda, pero es una película de los años 40 que cuenta la historia de un hombre, un adulto, que tiene mucha suerte en las mesas de juego en un casino de Buenos Aires. Se enamora de la esposa del dueño. La película está, es de Vidor y está interpretada por Rita Hayworth y Glenn Ford. Y es muy, porque la película, acá hay toda una intertextualidad entre películas y películas, aunque tengan temas diametralmente opuestos, y es una línea también como para tomar, ¿no? Bueno, y ahora vamos a Himno de mi corazón, que también está en la película. Hablamos fuera de... Estábamos escuchando esta música tan interesante. Que te dijeron que era una película pedagógica. Qué interesante, sí. Eso, Paola. Contanos.
Muchos comentarios acerca de quienes miraron, ¿no? ya la peli. Y por ahí les más jóvenes, bueno, tienen otra mirada generacionalmente de lo que sucedió. Y bueno, y uno de los comentarios que me hacía una compañera que vio la película, que me dijo, bueno, yo aprendí un montón porque no sabía esa parte. O sea, sabía sí que había habido un juicio a las juntas, que no sabe a nivel general, ¿no? Pero más cuestiones particulares
no sabía, y me dijo, para mí fue muy pedagógico, yo salí de ahí con mucha información que no tenía.
Tiene mucha información.
Y creo que eso también es algo para tener en cuenta de esta película, ¿no? La utilidad que se le puede dar desde esa parte también.
Sí, porque la cantidad de información también está dada desde la edición de la película. Toda la gente joven que lo acompaña a Estrasera a investigar el juicio, eso yo la verdad es que no me acordaba. Después empecé a mirar y sí, hay la memoria, por suerte siempre la memoria es selectiva, entonces tomo una parte, si te recordamos absolutamente todo, estaríamos recordando cuando me voy el estuche este de tus anteojos, hay cosas que recordamos que aparecen en las temáticas de la memoria, ¿no? Y hablando también acá de Santiago Mitre, el próximo miércoles se inicia el Festival Audiovisual Neuquén, el FAM. Y el ciclo abre con una película del director, una película anterior. Vamos a ver si escuchamos un poco el tráiler de la película.
Este año llega el FAN, Festival Audiovisual Neuquén. Un montón de contenidos nacionales y regionales para ver. Competencia nacional y patagónica. Cuatro días con talleres, masterclass, referentes y mucho, mucho cine. Neuquén es un gran set de filmación y tenemos la oportunidad de dar a conocer todo su potencial a través del cine y las plataformas. Bienvenidos y bienvenidas al Festival de la Ciudad más importante de la Patagonia, parte indispensable del circuito audiovisual del país. Hacete fan de lo nuestro.
¿Qué te parece? ¿Vamos a ir?
Vamos.
Pequeña Flor es la película de Mitre, que parece una película un poco maldita porque se llama películas malditas cuando no se puede, la distribución es complicada, cuando y a veces no se sabe bien por qué. Es una cuestión, algún día vamos a hablar de las películas malditas. Tengo por acá el tráiler, si querés lo escuchamos.
Me quedé sin trabajo.
Uno de los dos tiene que trabajar.
Sí, pero tiene 6 meses.
Una hora tratando de dormirla.
Je voudrais vous demander une pelle pour travailler dans mon jardin.
Argentina. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Pas de travail.
Ah non, on dit travail.
Vivís en Francia. Es deprimente que no quieras aprender francés.
La inversión es que a vos no te importa que yo te entienda.
Je crois que je devrais voir un psy. D'un nouveau thérapeute qui vient d'arriver à Clermont et...
Tu vas... Vous arrivez... Laisse-moi te toucher. Une espèce de chemin, moi aussi. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse enivrer mon petit cœur desséché. C'est le jazz.
Tu l'aimes, hein? Imagine lo que habrás sentido cuando la conociste.
Est-ce que tu as déjà tué?
Tu n'irais bien.
On a tué.
Me encantaría.
Tu es parfaitement prévisible. Tu es comme une mécanique qui se répète et se répète à l'infini. Être prévisible comme les heures de la journée et comme les saisons de l'année. La routine, le sort le plus doux que quelqu'un puisse connaître.
Bueno, acá está el cronograma. Mira, el cronograma abre el miércoles 19 de octubre con acreditación y acto inaugural. Tengo entendido que es gratuito todo. A las 20 está Pequeña Flor de Santiago Mitre. Mira, sigue el jueves 20 de octubre. Yo tengo muchas ganas de ver esta película que está acá, que es Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera. A mí me gusta mucho ese director. Alguna vez tenemos que hablar un poco de él. Hay cortometrajes de escuelas secundarias. Luego está Alanis, de Anaí Berneri. Ella va de largo y, bueno, sigue escritura creativa. Va a haber talleres. Ahí vamos a subir toda la información. El viernes también hay proyectos en desarrollo. Hay películas, una en particular que me recomendó Silvana Auer, que la la vayamos a ver. Silvana Auer fue profesora de acá, de la facultad. A ver si tengo por acá el, es una, a ver, vamos a ver si la podemos nombrar, la película, porque es muy interesante. Se llama Ella va de largo, dice, no se la pierdan. Es una peli hecha por una amiga muy querida a pulmón, Florencia García Lom, sobre la primera mujer abogada de la comunidad gitana de Neuquén. Mira qué interesante película que tenemos para ver el 20 de octubre, 20 horas. Vamos, vamos los tres. Pellejera nos acompaña. Vamos a estar ahí. Yo sé que le gusta mucho el cine.
Armémonos una salida a Neuquén
al festival. Sí, para el FAM. Nos acreditamos ahí a las 19 y vamos. Va a estar muy bien. Y de este festival nos vamos a otro, que es al Festival de Sitges, para cerrar.
Ajá, ahí tenemos... Bueno, vamos también.
Ay, claro que sí. Online podemos ir. Podemos ir porque está ahora. Escuchamos un poquito el tráiler que está por ahí del festival. Es el festival fantástico y de horror. De horror.
¿De horror?
De horror, sí, sí, es impresionante.
Is not gold. And for the rest of the year, the sun shines hot and brightly.
Y es molt divertida, té de tot. Té acció, té emoció, té una mica de no de terror, però de què passarà.
Què passarà? Què misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor.
Estamos en Sitges, en el Festival de Sitges. Felicísimos, ¿verdad?
Muy contentos.
Presentando Venus, un saludo a todos los amigos del Festival de Sitges.
Gracias por tenernos aquí.
Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Es un festival que para mí tiene una gran emoción. Yo iba con mi nene muy chiquito a al que, bueno, hoy cumpleaños, así que
cumpleaños,
sí. Y bueno, entonces le mandamos un saludo desde aquí, y le encantaba ir al Festival de Sitges, porque también había películas para niños, y bueno, y carpas ahí para ver todas las sagas de Batman, todo. Yo sé que te pone un poco nerviosa esto terror.
El terror mucho no es.
Y lo fantástico.
No, bueno, por ahí lo fantástico es un poco. Hago negocio para ver.
Lo que tiene el Festival Fantástico, el festival en general, es una gran paleta de color. Hay mucho para ver. Abrís una puerta cada vez que vas al Festival de Sitges. Y el lugar. Con ese mar ahí que te espera, Sitges es un lugar de playa hermosa, y donde por ejemplo fue premiado El laberinto del fauno, ¿no? Películas realmente con mucho contenido, que a través de lo fantástico también podés expresar muchas emociones y contar también.
Bueno, se pueden ver online.
Online, vamos a dejar un link ahí para el que quiera ver alguna película online. No te veo a vos viendo películas online de terror.
De terror no.
No, pero por ahí buscas
alguna que sea de fantasía, y eso me gusta, pero de terror así mucho no.
Sé que estaba ganando una película que tenía un corte muy feminista, y bueno, después ya vamos a hablar de eso.
Bueno,
hasta el próximo jueves, que vamos a venir con otras informaciones. Gracias por escucharnos.
Cine Universitario, Luna Invierno.
Con Estela Maris Pollean.
En el Hilo Invisible.